Elena Petrovna Blavatsky. Isis, sin velo. Tomo 2. Clave de los misterios de la ciencia y teología antigua y moderna. Sequiestun libre de Bonnefoy. Fontaine. La autora dedica esta obra a la Sociedad Teosófica. Fundada en el año 1875, en Nueva York, para estudiar las materias de que se trata. Traducción del inglés. Federico Climent Ferrer. Capítulo 1. No califiques de locura aquello de que has probado no saber nada. Tertuliano. Apología. Esto no es cosa de hoy ni de ayer, sino de todo tiempo. Y nadie nos ha dicho todavía de dónde ni cómo viene. Sófocles. La creencia en lo sobrenatural se ha manifestado espontáneamente desde un principio en todos los pueblos de la raza humana. La incredulidad en lo sobrenatural conduce al materialismo, el materialismo a la sensualidad y la sensualidad a las catástrofes sociales entre cuyas convulsiones aprende el hombre otra vez a creer y orar. Guizot. Si alguien no cree en estas cosas, guarde para sí su opinión y no contradiga a quienes por ellas se ve inclinado a la práctica de la virtud. Josefo.
De los pitagóricos y platónicos conceptos de la materia y de la fuerza. Vayamos ahora, a la cabalística teoría sobre el origen del hombre y comparémosla con la de la selección natural expuesta por Darwin. Iguales. Pues tal vez hallemos tantas razones para atribuir a los antiguos la originalidad en este punto como en los que hasta aquí hemos considerado. A nuestro entender, la teoría de la evolución cíclica deriva su más valiosa prueba del cotejo entre las enseñanzas antiguas y las de los padres de la Iglesia respecto a la figura de la Tierra y al movimiento del sistema planetario. Aun cuando no cupiera esperar otra prueba, la ignorancia de Agustín y Lactancio en estas materias, que extravió la cristiandad hasta la época de Galileo, bastaría para evidenciar los eclipses que de tiempo en tiempo sufren los conocimientos humanos. Algunos filósofos antiguos dicen que las vestiduras de piel que, según el Génesis, proporcionó Dios a Adán y Eva, significan los cuerpos carnales de que en la sucesión de los siglos se vieron revestidos los progenitores de la raza humana. Sostenían dichos filósofos que la forma física, de semejanza divina al principio, se fue densificando gradualmente hasta que descendiendo al punto ínfimo del que pudiéramos llamar poster ciclo espiritual, entró la humanidad en el arco ascendente del primer ciclo terreno. De entonces arranca una no interrumpida serie de ciclos, yugas, cuyo exacto número de años se mantuvo secreto en los santuarios, sin revelarlo más que a los iniciados. En cada ciclo, edad o yuga, el género humano alcanza la mayor perfección posible en aquel ciclo. Pero después, decae antes de entrar en el nuevo ciclo con todos los residuos de su precedente civilización social y mental. Así se suceden los ciclos en transiciones imperceptibles que llevan al pináculo el poderío de los imperios, para de allí decaer hasta extinguirse. En el límite del arco inferior de cada ciclo, la humanidad queda sumida de nuevo en la barbarie. Desde los tiempos primitivos hasta nuestros días, cuenta la historia el poderío y decadencia de las naciones que ascendieron a la cumbre para hundirse en el llano. Ripper observa que no cabe incluir en cada ciclo a toda la especie humana, sino que, por el contrario, mientras la humanidad decae en algunos países, progresa y asciende en otros. Esta teoría de la evolución cíclica es muy semejante a la ley reguladora del movimiento de los astros, que además de girar sobre su eje, voltean en diversidad de sistemas alrededor de sus respectivos soles. Vida y muerte, luz y tinieblas, día y noche, se suceden alternativamente en el planeta mientras gira sobre su eje y recorre el círculo zodiacal, el menor de los ciclos máximos. Recordemos el axioma hermético. Como es arriba, así es abajo. Así en la tierra como en el cielo. Con profunda lógica arguye Wallace, diciendo que el hombre ha progresado mucho más en organización mental que en física, y opina que el hombre difiere de los animales en su fácil adaptación a los medios circundantes, sin notables alteraciones en su forma y estructura corporal. Advierte Wallace, que la variedad de climas está en correspondencia con la variedad de trajes, moradas, armas, aperos y utensilios. Según el clima, puede el cuerpo humano estar más erguido y menos cubierto de pelos con diversa proporcionalidad de miembros y pigmentación de la piel. El cráneo y el rostro están íntimamente relacionados con el cerebro, que cambia al par de la evolución mental, puesto que es el medio de expresión de los más refinados impulsos de la naturaleza humana. Continúa diciendo Wallace, que cuando el hombre tenía apariencia de tal, sin que apenas participara de la naturaleza humana, no poseía el don de la palabra, ni sentimientos de moralidad y simpatía, ni tampoco el cerebro tan maravillosamente dispuesto para órgano de la mente, que aun en los más atrasados individuos, le da innegable superioridad sobre los brutos. El hombre debió de constituir en otro tiempo una raza homogénea, sigue diciendo Wallace. Punto y poco a poco ha casi desaparecido el pelo que cubría su cuerpo. La anchura del rostro y el enorme desarrollo de la rama ascendente del maxilar inferior denotan en el hombre de las cavernas de Les Esis poderosa musculatura y costumbres brutalmente salvajes. Tales son los vislumbres que la antropología nos da acerca de unos hombres que, llegados al término de un ciclo, entraban en el siguiente. Veamos hasta qué punto los corrobora la psicometría clarividente. El profesor Denton dio a su esposa, para que lo psicometrizase, un pedazo de hueso fósil, sin advertirla de lo que era. Inmediatamente evocó aquel pedazo de hueso visiones de gentes y sucesos que Denton asigna a la edad de piedra. Vio la psicómetra hombres muy parecidos al mono, con el cuerpo tan cubierto de pelo que parecía vestido. Preguntóle su marido si aquellos hombres tenían las caderas conformadas para mantenerse en posición bípeda, y respondió que no podían, pero que se echaba de ver en cierta parte del cuerpo menos pelo que en las otras, con la piel algo más coloreada. La cara parece achatada con mandíbulas salientes, la frente hundida en el centro y abultada por encima de las cejas. También vio la psicómetra un rostro muy semejante al del hombre, pero de líneas parecidas al del mono. Todos aquellos seres le parecieron de una misma especie y todos tenían el cuerpo peludo y los brazos muy largos. Acepten o no los científicos que la teoría hermética de la evolución atribuye al hombre origen espiritual, ellos mismos nos enseñan cómo ha ido progresando la raza desde el más bajo punto a que alcanza la observación antropológica, hasta su actual estado evolutivo. Y si por todas partes se descubren analogías en la naturaleza, será improcedente afirmar que a la misma ley de evolución obedecen los pobladores del universo invisible. Si en nuestro minúsculo e insignificante planeta la evolución derivó del mono el tipo humano dotado de intuición y raciocinio, ¿cómo es posible que en las regiones sin fin del espacio moren tan solo las angélicas formas desencarnadas? ¿Por qué no señalar sitio en estas regiones a las formas astrales del simiesco hombre primitivo, y de cuántas generaciones le han sucedido hasta nuestros días? Claro está que la forma astral de los hombres primivales sería tan grosera e imperfecta como la física. Los científicos modernos no se toman el trabajo de computar la duración del ciclo máximo, pero los herméticos sostenían que por virtud de la ley cíclica, el género humano ha de ascender al mismo nivel del punto en que al descender tomara vestiduras de piel. Es decir, que con arreglo a la ley de evolución, el hombre ha de espiritualizar su cuerpo físico. No cabe impugnar tan lógica deducción, a menos que Gatwin y Oxley demuestren que el astral Homo sapiens ha llegado al pináculo de su perfección física, intelectual y moral. Dice Wallace, a propósito de la selección natural, las razas superiores en inteligencia y moralidad han de prevalecer inevitablemente contra las razas inferiores y degeneradas, al paso que por la influencia de la selección en la mentalidad, evolucionarán las facultades psíquicas, de modo que se adapten con mayor justeza a las condiciones del medio ambiente y a las exigencias del estado social. Aunque la forma externa tal vez no altere sus contornos, ganará, sin embargo, en nobleza y hermosura, por la incesante vigorización de las facultades mentales y el refinamiento de las emociones, hasta que todos los hombres formen una sola y homogénea raza, de cuyos individuos ninguno sea inferior a los más elevados tipos de la actual humanidad. En este pasaje del eminente antropólogo, se advierte por una parte sobriedad en el método científico y por otra circunspección en las hipótesis, de suerte que sus opiniones no chocan en manera alguna con las enseñanzas cabalísticas. Más allá del punto donde se detiene Wallace, veremos que la siempre progresiva naturaleza, obediente a la ley de adaptación, nos promete, o mejor dicho, nos asegura en el porvenir una raza semejante a la Brilla, descrita por Buller, Tritón, como reproducción atávica de los hijos de Dios. Conviene advertir que la teoría de los cielos, simbolizada por los hierofantes egipcios en el círculo de necesidad, explica al propio tiempo la alegoría de la caída del hombre. Según la descripción que de las pirámides de Egipto dan los autores arábigos, cada una de las siete cámaras de estos monumentos llevaba el nombre de un planeta. Su peculiar arquitectura denota ya de por sí la metafísica alteza del pensamiento de los constructores. La cúspide, perdida en el claro azul del cielo faraónico, simboliza el punto primordial, perdido en el universo invisible, de donde surgieron los espirituales tipos de la primera raza humana. En cuanto la momia quedaba embalsamada, perdía, por decirlo así, su individualidad física, y simbolizaba la raza humana. Ponían los egipcios la momia en la actitud más favorable a la salida del alma, que estaba obligada a pasar por las siete cámaras planetarias antes de recobrar su libertad por la simbólica cúspide. Las cámaras simbolizaban a un tiempo las siete esferas y los siete superiores tipos físico-espirituales de la humanidad futura. De 3 en 3000 años, el alma símbolo de la raza había de regresar al punto de partida para de allí emprender nueva peregrinación hacia un mayor perfeccionamiento físico y espiritual. Verdaderamente es preciso ahondar en la abstrusa metafísica de los místicos orientales para percatarnos de la multiplicidad de temas que a un tiempo abarcaba su majestuosa mente. No satisfecho el Adán edénico de las condiciones en que le puso el Demiurgos, intentó orgullosamente ser creador. Este segundo Adán, salido de manos del andrógino, Cadmón, es también andrógino, pues según las antiquísimas enseñanzas encubiertas alegóricamente por Platón, los arquetipos de las razas humanas estaban contenidos en el árbol microcósmico que creció y se desarrolló dentro y debajo del gran árbol mundanal o macrocósmico. Por diversos e innumerables que sean los rayos del sol espiritual, todos emanan de la unidad divina en cuya lumínica fuente tuvieron su origen las formas orgánicas e inorgánicas, y también la forma humana. Aun cuando repudiáramos la primitiva androginidad del hombre en lo concerniente a su evolución física, no cambiaría el sentido espiritual de la alegoría. Mientras el Adán edénico, el primer dios hombre, encarnación de los elementos masculino y femenino, se mantuvo en estado de inocencia, sin idea del bien y del mal, no sintió apetencia de mujer, porque ella estaba en él, y él en ella. Adán, asume la distinción masculina separada de la femenina cuando la maligna serpiente mostró el fruto del árbol mundanal, o árbol de la ciencia. En aquel punto, cesa la integración andrógina, y el hombre y la mujer se diferencian en dos distintas entidades, con ruptura del enlace entre el espíritu puro y la materia pura. Desde entonces dejó el hombre de crear espiritualmente por el poder de su voluntad, limitado en adelante al orden físico, hasta reconquistar el reino espiritual tras larga prisión en la cárcel de carne. Tal es el significado del Gogard, el helénico árbol de la vida, el sagrado roble en cuyas frondosas ramas anida una serpiente que no es posible expulsar de allí. Esta serpiente mundana repta, fuera del ius, primordial, y a cada evolución acrecienta su corpulencia, fuerza y poderío. El primer Adán, o Adán Kadmán, el logos de los místicos judaicos, equivale tanto al Prometeo, helénico, que intentó para igualarse con la sabiduría divina como al Pimander hermético. Los tres crearon hombres, pero fracasaron en su obra. Prometeo quiere dotar al hombre de espíritu inmortal trino, y uno, para que sin perder la individualidad pueda recobrar su primitivo estado espiritual. Pero fracasa en su intento de robar el fuego del cielo, y en castigo, se ve encadenado a la roca, Kazbek. Los griegos antiguos simbolizaban el logos indistintamente en Prometeo y Heracles. El código de los nazarenos dice que Botk, Sibo, desertó del cielo de su padre, confesando que aunque progenitor de genios, no se ve capaz de plasmar criaturas, porque no conoce el orco, ni tampoco el fuego consumidor que no está en la luz. Entonces, Fetágil, una de las potestades, se posa en el barro, y se maravilla de que así haya cambiado el fuego viviente. Las mitologías antiguas representan castigados severamente por su osadía a los logos, que intentaron dotar al hombre de espíritu inmortal. Los padres de la Iglesia que, como Orígenes y Clemente de Alejandría, fueron filósofos paganos antes de convertirse al cristianismo, no pudieron por menos de reconocer en los antiguos mitos el fundamento de sus nuevas doctrinas con arreglo a las cuales el verbo logos se había encarnado para señalar al género humano la senda de la inmortalidad y deseoso de infundir en el mundo la vida eterna por medio del paráclito fuego, sufrió castigo de muerte como sus predecesores. Los teólogos cristianos esquivan la dificultad dimanante de estas analogías, y, cohonestan, la semejanza de las figuras diciendo que la misericordia divina concedió aún a los mismos paganos el don de profetizar el drama del Calvario. Pero los filósofos redarguyen, con inflexible lógica, que los padres de la Iglesia se aprovecharon de ya forjadas alegorías para revestir de ellas sus nuevas doctrinas, de modo que las multitudes vulgares las hallaran semejantes, por lo menos en apariencia, a las paganas. Los mitos de la caída del hombre y del fuego de Prometeo se refieren también a la rebelión del orgulloso Lucifer, precipitado en el insondable Oreo. En la religión hinduista, Masura. El Lucifer indo, envidioso de la refulgente luz del Creador, se sublevó contra Brahma, al frente de una corte de ángeles rebeldes. Pero así como en la mitología griega, acude el fiel titán, Hércules, en defensa de Júpiter, y le mantiene en el trono celeste. Así en la mitología hinduista, vence Shiva, la tercera persona de la Trimurti, a los rebeldes. Y de la mansión celestial los precipita. En el Hondera, o abismo de eternas tinieblas, donde arrepentidos por fin de su culpa, se les abre el camino de perfección. En la fábula griega, el dios solar Hércules desciende al Hades y acaba con los sufrimientos de las almas, como también en el credo cristiano, desciende Cristo, a los infiernos, para librar a las almas que esperaban el advenimiento. Los cabalistas, por su parte, explican más científicamente esta alegoría. El segundo Adán no era de naturaleza trina, es decir, no estaba formado de cuerpo, alma y espíritu, sino que tan solo tenía cuerpo astral sublimado y espíritu infundido en él por el Padre. El espíritu pugnaba por librarse de aquella sutil, pero aprisionante envoltura, y los esfuerzos que en este sentido hicieron los hijos de Dios trazaron el bosquejo de la futura ley cíclica. Según Platón, la fábula refiere que el Creador no quiso que el hombre fuera semejante a los Elohim, encargados de plasmar las formas de los animales inferiores. Y así, cuando los hombres de la primera raza llegaron al punto culminante del primer ciclo, perdieron el equilibrio, y la densificación de su envoltura astral les hizo descender por el arco opuesto. El código de los nazarenos, ya esta misma versión cabalística, de los hijos de Dios, o hijos de la luz. Bodh, Sivo, padre de los genios, recibe el encargo de formar criaturas. Pero como nada sabe del orco, fracasa en su empeño, y solicita la ayuda de Fetágil, espíritu más puro, que todavía fue menos afortunado, en la tarea emprendida. Entonces aparece en la escena de la creación el Anima Mundi, y al ver que por culpa de Fetágil, había menguado dañosamente el esplendor, la luz, despertó a Karatanos, que estaba frenético, y no tenía sentido ni juicio, y le dijo: levántate y mira cómo el esplendor luz del nuevo hombre, Fetágil, ha fracasado en la formación de hombres. El esplendor ha menguado. Levántate y ven con tu madre, para rebasar los límites que te rodean, en mayor amplitud que el mundo entero. Unir a la frenética y ciega materia con el alma astral, no el soplo divino. Nacieron siete figuras, y al verlas Fetágil extendió la mano hacia el abismo de materia, y dijo: exista la tierra, como existió la mansión de las fuerzas. Y sumergiendo la mano en el caos, lo condensa y crea la tierra. Relata después el código como Bodh, Sivo, quedó separado del alma astral, y los ángeles malos, de los buenos. Entonces, el gran mano, que mora con el gran ferjo, llama a Kebar, Sivo, y compadecido de los insensatos genios revelados, por su desmesurada ambición, le dice: Señor de los genios, mira lo que hacen los ángeles rebeldes, y lo que están maquinando. Dicen ellos: evoquemos el mundo, y pongamos en existencia las fuerzas. Los genios son príncipes, hijos de la luz, pero tú eres el mensajero de vida. Para frustrar la influencia de la progenie del alma astral, o siete principios malignos, el potente señor de la luz, Kebar, Sivo, engendra otras siete figuras que resplandecen desde lo alto, en su propia luz y forma, y así se restablece el equilibrio entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Pero estas criaturas carecían del puro y divino soplo, y estaban formadas tan solos de materia y luz astral. Tales fueron los animales, precursores del hombre sobre la tierra. Los espíritus hijos de la luz que se mantuvieron fieles al gran ferjo, causa primera, constituyen la jerarquía celestial de los Adonam, y las legiones de hombres espirituales, que no encarnaron jamás. Los espíritus rebeldes, y sus secuaces, con los descendientes de las siete necias, figuras engendradas por Karatanos, en su unión con el espíritu astral, constituyeron andando el tiempo los hombres terrenos, después de pasar por todas las creaciones, de cada elemento. De este punto de la evolución, arranca la teoría de Dradwen, que demuestra cómo las formas superiores proceden de las inferiores. Sin embargo, la antropología no se atreve a seguir el metafísico vuelo de la cábala más allá de nuestro planeta, y muy dudoso es que los antropólogos tengan el valor de buscar en los viejos manuscritos cabalísticos el eslabón perdido. Puesto en movimiento el primer ciclo, su rotación descendente trajo a nuestro planeta de barro una porción infinitesimal de las criaturas vivientes. Llegada al punto inferior del arco cíclico, es decir, al punto inmediatamente precedente a la vida en la Tierra, la chispa divina, suspensa todavía en el Adán, pugna por separarse del alma astral, porque el hombre iba cayendo poco a poco en la generación, y la vestidura de carne se densificaba paralelamente a la actividad. Ahora se nos ofrece al estudio un sod, que el rabino Simeón comunicó a muy pocos iniciados, pues solo se revelaba de 7 en 7 años, en los misterios de Samotracia, y sus recuerdos están espontáneamente impresos en las hojas del misterioso Kumbum, el árbol sagrado de la comunidad de lamas adeptos. En el mar, sin orillas del espacio, refulge el invisible y céntrico sol espiritual, cuyo cuerpo es el universo, en que infunde su alma y su espíritu. Todas las cosas están formadas según este ideal arquetipo. El cuerpo, alma y espíritu del invisible sol, manifestado en el universo, son las 3 emanaciones, las 3 vidas, los 3 grados del pleromagnóstico, los 3 rostros cabalísticos. El anciano de los días, el santo de las edades, el supremo, en Suf, tiene forma y después no tiene forma. Así dice el Suar, libro del esplendor, el invisible tomó forma al poner el universo en existencia. El alma del invisible es la primera luz, el infinito y eterno soplo, que mueve el universo e infunde la vida inteligente en toda la creación. La segunda luz condensa la materia cometaria en formas que pueblan el círculo cósmico, ordena los innumerables mundos que flotan en el espacio etéreo en todas las formas e infunde vida no inteligente. La tercera luz produce el universo físico, y según se aleja de la divina luz céntrica, va palideciendo su brillo, hasta convertirse en tinieblas y mal, es decir, en materia densa, a que los herméticos llamaron purgaciones groseras del fuego celeste. Al ver el señor Ferjo los esfuerzos de la chispa divina para recobrar su libertad y no hundirse todavía más en la materia, emanó de sí mismo una monada, a la que unida la chispa, por sutilísimo hilo, debía vigilar durante su continuada peregrinación, de forma en forma. Así, la monada quedó infundida en la piedra, y al cabo de tiempo, por la combinada acción del fuego y del agua viviente, que lanzaban a la par su brillante reflejo sobre la piedra, salió la monada suavemente de su prisión, convertida en liquen. A través de sucesivas transformaciones, fue ascendiendo la monada, y asimilándose cada vez mayor brillo de la paterna chispa, a la que va aproximándose a medida que pasa por las formas. Por este orden, quiso proceder la causa primera, de modo que la monada vaya ascendiendo lentamente, hasta que su forma física recobre el estado que tuvo en el Adán, de barro, a semejanza del Adán Kadmán, pero antes de llegar a esta última transformación terrestre, la envoltura externa de la monada pasa de nuevo en el periodo embrionario de la gestación, por las fases de los diversos reinos de la naturaleza, y asume vagas configuraciones de planta, reptil, ave y cuadrúpedo, hasta metamorfosearse en feto humano. En el acto del nacimiento, queda la monada inconsciente, es decir, pierde todo recuerdo del pasado hasta que gradualmente recobra la conciencia, cuando al instinto de la niñez sucede la razón y el juicio. Luego de separada la vida, alma astral, del cuerpo físico, la libertad a monada se reúne gozosa con su progenitor espíritu, el refulgente, augoedes, e identificados ambos, forman, con gloria proporcionada a la pureza espiritual de su pasada vida terrena, el Adán, que ha recorrido por completo ya el círculo de necesidad, y desechado hasta el último vestigio de su envoltura física. Desde entonces aumenta gradualmente su esplendor. A cada paso que da en el brillante sendero cuyo punto terminal coincide con el del que partió para recorrer el ciclo máximo. Los 6 primeros capítulos del Génesis encierran toda la darwiniana teoría de la selección natural. El hombre mencionado en el capítulo primero es radicalmente distinto del Adán, del capítulo segundo. Porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Macho y hembra, o sea bisexual, mientras que Adán fue formado del barro de la tierra y se convirtió en ánima viviente, cuando el Señor le infundió por las ventanillas de la nariz el soplo de vida. Además, este Adán era masculino, y no le encontraba Dios digna compañera. Los Adonai son puras entidades espirituales, y por lo tanto no tienen sexo, o, mejor dicho, reúnen en sí los dos sexos como el Creador. Tan acertadamente comprendían los antiguos este concepto, que representaban a la par, masculinas y femeninas a muchas divinidades. Quien lea detenidamente el texto del Génesis, no tiene más remedio que interpretarlo según hemos expuesto, so pena de ver en ambos pasajes contradicciones absurdas. El texto literal dio motivo a los escépticos para ridiculizar el relato mosaico, y precisamente de la letra muerta, dimana el materialismo de nuestra época. Pero no solo alude el Génesis con toda claridad a las dos primeras razas humanas, sino que extiende la alusión a la tercera y cuarta simbolizadas en los hijos de Dios y en los gigantes. El autor de la recién publicada obra Religión Sobrenatural e Investigación acerca de la realidad de la revelación divina, se burla de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres que eran hermosas. Según dice, no solo el Génesis, sino también el maravilloso libro de Enoch, pero es lástima que los doctos librepensadores de nuestra época no empleen su implacable lógica en rectificar sus partidistas y unilaterales opiniones, desentrañando el verdadero espíritu de las antiguas alegorías, mucho más científicas de cuanto pudieran suponer los escépticos. Sin embargo, de año en año vendrán nuevos descubrimientos a corroborar el significado de estas alegorías, hasta que la antigüedad empezó a quedar vindicada. Del texto hebreo, se infiere claramente que hubo una raza de criaturas puramente carnales, y otra de seres puramente espirituales. Dejemos a la competencia de los antropólogos la evolución y selección de las especies, y limitémonos a repetir, de acuerdo con la filosofía antigua, que de la unión de estas dos razas nació la raza adámica, que por participar de la naturaleza de sus progenitoras, es igualmente apta para vivir en el mundo físico y en el espiritual. Con la naturaleza física está aliada la razón, que le da señorío y predominio sobre los demás seres de la tierra. Y con la naturaleza espiritual, está aliada la conciencia, que le guía entre las falacias de los sentidos, para discernir instantáneamente entre lo justo y lo injusto. Este discernimiento es privativo del espíritu absoluto, puro y sabio por naturaleza, como emanación de la pureza y sabiduría divina. Las decisiones de la conciencia no dependen de la razón, pues sólo podrá manifestarse plenamente cuando se haya sustraído a la servidumbre de la naturaleza inferior. La razón no es facultad inherente al espíritu, porque tiene por instrumento el cerebro físico, y sirve para deducir el consecuente del antecedente y la conclusión de las premisas, de conformidad con las pruebas suministradas por los sentidos. El espíritu sabe de por sí, y no necesita argumentar ni discutir, pues como emanación del eterno espíritu de sabiduría, ha de poseer los mismos atributos esenciales que el todo de que procede. Por lo tanto, no discurrían desacertadamente los antiguos teurgos, al decir que el elemento espiritual del hombre no se infundía plenamente en su cuerpo, sino que tan solo cobijaba al alma astral, medianera entre el espíritu y el cuerpo. El hombre que ha subyugado su naturaleza inferior lo bastante para recibir directamente la esplendorosa luz de su augoedes, conoce por intuición la verdad, y no puede errar en sus juicios, a pesar de cuantos sofismas arguya la fría razón. Entonces alcanza la iluminación, cuyos efectos son la profecía, clarividencia e inspiración divina. De acuerdo con las místicas doctrinas de los filósofos herméticos, escribió Swedenborg varios volúmenes, deseoso de interpretar el sentido esotérico del Génesis. Era Swedenborg congénitamente mago iluminado, pero no adepto. Y así, no obstante haber seguido el mismo método de interpretación empleado por los alquimistas, fracasó en su propósito, porque tomó por modelo a Eugenio Filaleteo, que, si bien eximió alquimista, no llegó jamás a la suprema pirotecnia, según frase alegórica de los mismos filósofos místicos. Sin embargo, aunque ni uno ni otro lograron abarcar todos los pormenores de la verdad, dio Swedenborg al primer capítulo del Génesis esencialmente la misma interpretación que los filósofos herméticos, demostrando que en sus versículos se encubre la regeneración o nuevo nacimiento del hombre, y en modo alguno la creación de nuestro universo con el hombre por remate y corona. Que Swedenborg sustituyera los términos sal, azufre y mercurio, que emplearon los alquimistas, por los de fin, causa y efecto, en nada se opone a la interpretación del texto mosaico por el único método posible, o sea el de las correspondencias, que emplearon los herméticos, y fue también el de los pitagóricos y cabalistas, resumido en el famoso apotegma como es arriba, así es abajo. Este mismo método siguen los filósofos budistas, que en su todavía más abstracta metafísica invierten la definición corriente entre los modernos científicos, y consideran como única realidad los arquetipos invisibles, y como ilusión los prototipos visibles o efectos de las causas. Por muy contradictorias que parezcan las interpretaciones del Pentateuco, en las obras de Swedenborg, demuestra con ellas que las literaturas sagradas de todos los países, sean los Vedas, la Biblia o las escrituras budistas, solo pueden interpretarse a la luz de la filosofía hermética. Los más eminentes sabios antiguos y medievales fueron herméticos, como también lo son los místicos contemporáneos. Si ya les ilumina la verdad por medio de su intuición, ya reciban esta luz en premio del estudio y de la ordinaria iniciación. Todos aceptan el método y siguen el sendero trazado por instructores como Moisés, Gautama el Buda, y Jesús. El rocío del cielo, en que simbolizaban los alquimistas la verdad, baña su corazón, porque en las cumbres de las montañas extendieron limpias telas de lino para recogerlo. De esta suerte, cada cual a su manera, se adueñaron del disolvente universal. Muy distinta cuestión es inquirir hasta qué punto estaban facultados para divulgar las verdades poseídas. El maestro no puede quitarse arbitrariamente aquel velo, que, según el Éxodo, cubría el rostro de Moisés al descender del Sinaí para comunicar al pueblo la palabra de Dios, sino que depende de si los oyentes quieren descorrer el velo que encubre sus corazones. Así lo significa claramente el apóstol Pablo en su epístola a los Corintios, cuando les dice que si sus entendimientos están cegados por el fulgor que rodea la verdad divina, no podrán ver la luz hasta que descorran el velo de sus corazones y vuelvan al Señor, aunque el maestro descorra o no el que cubre su faz. El eterno conflicto entre las diversas religiones del mundo, tales como la cristiana, judía, pagana, hinduista y budista, proviene de que muy pocos de sus respectivos fieles conocen la verdad, y la mayoría se obstinan en no descorrer el velo de su corazón, creyendo que el ciego es su prójimo. La divinidad exotérica de todas las religiones, incluso la cristiana, no obstante sus presunciones de misterio, es un ídolo, una ficción, y no puede ser otra cosa. Cubierto el rostro con tupido velo habla Moisés a la muchedumbre, y les representa al cruel y antropomórfico Jehová, como el Dios más sublime. Pero oculta en lo más íntimo de su corazón aquella verdad que no puede decirse ni revelarse. Kapila hiere con la punzante espada del sarcasmo a los yoguis que afirmaban ver a Dios en sus éxtasis, Gautama, el Buda, encubre la verdad bajo impenetrable capa de sutilezas metafísicas, y la posteridad le tilda de ateo. A Pitágoras le tienen muchos por hábil impostor a causa de su alegórico misticismo y de la doctrina de la metempsicosis. Apolonio y Plotino sufren injusta acusación de visionarios y charlatanes. Muchos traductores y comentadores de Platón, cuyas obras tan solo han leído superficialmente la mayor parte de nuestros eminentes eruditos, le echan en cara absurdos y puerilidades, con más el desconocimiento de su propio idioma. Podría llenarse todo un libro con los nombres de sabios cuyas mal comprendidas obras se disputan por un tejido de absurdos místicos, tan solo porque los críticos escépticos son incapaces de levantar el velo que encubre su verdadero significado. Esto deriva principalmente de que la mayoría de los lectores tienen la inveterada costumbre de juzgar de una obra por los aparentes conceptos del texto, sin detenerse a penetrar su espíritu. Aún hoy mismo, los filósofos de las distintas escuelas se valen de exposiciones diversamente figuradas y algunas obscuras y metafóricas, no obstante tratar del mismo asunto. A la manera como los rayos emanan todos de un foco central, así también los filósofos místicos, ya píos y devotos como Enrique Mor, ya irascibles y groseros como su contrincante Eugenio Filaleteo, o bien con apariencias de ateos como Spinoza, todos tienen por único punto de mira y objeto de estudio al hombre. Spinoza es tal vez el filósofo que nos da la más segura clave de este simbolismo, pues mientras Moisés se limita a prohibir al pueblo que esculpa imágenes de aquel cuyo nombre no debe tomarse en vano, Spinoza va más allá y declara terminantemente que nadie es capaz de describir a Dios ni es posible en lenguaje humano dar idea del único ser. El lector juzgará si en esto estuvo más acertado Spinoza que los teólogos cristianos. Todo cuanto sea parte de la inefabilidad del concepto de Dios dará por resultado que el vulgo antropomorfisea la divinidad, y así pudo decir Swedenborg, que en vez de crear Dios al hombre a su imagen y semejanza, ha creado el hombre a Dios a la suya. ¿En qué consiste, pues, el secreto a que tanto aluden los herméticos? Jamás dudarán de este secreto los estudiantes sinceros de ocultismo, pues de seguro que hombres de tanto talento como fueron los herméticos no se hubieran dejado llamar locos ni contagiar con su locura a otros durante miles de años. Siempre se ha sospechado que la piedra filosofal encubría secreta significación a un tiempo espiritual y física. El autor de la obra Observaciones sobre la alquimia y los alquimistas dice muy acertadamente que el arte hermético tiene por sujeto al hombre y por objeto la perfección del hombre. Pero no estamos de acuerdo con él cuando dice que aquellos a quienes llama estúpidos avaros no pensaron jamás en conciliar el aspecto moral con el físico, pues prueba de que en efecto consideraron también la cuestión desde el punto de vista físico es que dividieron la Trinidad humana en tres elementos: Sol, Mercurio, y Azufre, o fuego oculto, que simbolizan respectivamente el espíritu, el alma y el cuerpo. Espiritualmente es el hombre la piedra filosofal, o como dijo Filaleteo, una trinidad, esto es, trino en uno. Pero el hombre físico tiene también por símbolo la piedra filosofal, ya que su causa es el divino espíritu disolvente universal. El hombre es una correlación de fuerzas físico-químicas, paralela a otra correlación de fuerzas espirituales que reaccionan sobre aquellas en proporción del desarrollo alcanzado por el hombre terreno. Así dijo un alquimista, se perfecciona la obra según la virtud de cuerpo, alma y espíritu, porque el cuerpo no es penetrable, sino por el espíritu. Ni persistiría el tinte pluscuam perfecto del espíritu, si no fuese por el cuerpo. Ni tampoco podrían comunicarse espíritu y cuerpo, sin la relación del alma, porque el espíritu es invisible y necesita de la vestidura del alma para manifestarse. Dice Roberto Flot, jefe de los filósofos del fuego, que la luz engendra simpatía, y las tinieblas antipatía. Enseñaban además estos filósofos, de conformidad con otros cabalistas, que las antinomías de la naturaleza derivan de la esencia o raíz eterna de todas las cosas. Con lo cual tendremos que de la causa primera dimanan igualmente el bien y el mal. El Creador, que conviene distinguir del Supremo Dios, es el Padre de la materia, vehículo del mal, y Padre también del Espíritu, que emanado de la causa primera y agnoscible, se difunde a través de y con acento y por todo el universo. A este propósito dice Flood, es indudable que así como en la máquina universal hay infinidad de seres visibles, también hay infinidad de seres invisibles de diversa naturaleza. Según el texto bíblico, Moisés ansiaba conocer el misterioso nombre de Dios, cuando Dios le dijo: Jehová es mi sempiterno nombre. Pero ni con este ni con ningún otro nombre es posible articular en lenguaje humano la simple y pura naturaleza de Dios, pues todo nombre está comprendido en Dios, porque en Dios hay voluntad e involuntad, negación y afirmación, muerte y vida, maldición y bendición, mal y bien, aunque, idealmente, nada malo hay en Dios. Cordia y discordia, simpatía y antipatía. Los seres invisibles que los cabalistas llaman espíritus elementarios ocupan el ínfimo peldaño en la escala de la creación. Hay tres clases de espíritus elementarios. 1. Grados espíritus terrestres, que aventajan a las otras dos clases en sutileza e inteligencia. Son las sombras o larvas de cuantos durante la vida terrena repugnaron toda luz espiritual, y vivieron, y murieron tan profundamente hundidos en el cieno de la materia, que de sus almas pecadoras se fue separando poco a poco el espíritu inmortal. 2. Grados prototipos de hombres que todavía han de nacer. Ninguna forma, por elevada que sea, puede surgir a la existencia objetiva sin que la precera la idea abstracta de la misma forma, o lo que Aristóteles llama su ideación. Antes de pintar un cuadro, es preciso que el pintor lo bosqueje en su mente, y antes de construir un reloj es indispensable que ya lo haya construido idealmente el relojero. Así sucede con los hombres. Según Aristóteles, en los cuerpos físicos concurren tres elementos: ideación, materia y forma. Si aplicamos este principio al caso particular del cuerpo humano, tendremos que la ideación del niño por nacer está en la mente del Creador, pues, aunque la ideación no es sustancia, ni forma, ni cualidad, ni especie, es algo abstracto que ha de existir en forma objetiva y concreta. En consecuencia, tan pronto como la ideación se enfoca en el éter universal, queda plasmada etéreamente la forma. Si la ciencia moderna admite que el pensamiento humano puede actuar en la materia de otros sistemas planetarios, al par que en la del nuestro, ¿cómo dudar de la actuación del pensamiento divino en el alma del mundo, o éter universal? Por lo tanto, hemos de inferir que la energía de la mente divina plasma las ideaciones, pero no crea la materia en que se plasma, porque esta materia es coeterna con el espíritu, y a impulsos de la evolución quedó preparada para formar un cuerpo humano. Las formas son transitorias. Las ideas que crean las formas, y la materia en que se plasman son permanentes. Los prototipos no provistos todavía de espíritu inmortal pueden considerarse como embriones psíquicos que, cuando les llega la hora, mueren en el mundo invisible, y nacen al mundo visible en forma de fetos de término que reciben, in transitu, aquel divino soplo llamado espíritu, que completa al hombre. Esta clase de elementales no pueden comunicarse objetivamente con los hombres. 3. Grados espíritus elementales que nunca alcanzan el reino humano, sino que ocupan un peldaño especial en la escala de los seres. Es decir, que cada especie de esta clase está confinada a su propio elemento, sin jamás incurrir en el de las demás especies. Son los espíritus o agentes de la naturaleza, llamados por Tertuliano príncipes de las potestades aéreas. Se cree que estos seres no tienen espíritu inmortal ni cuerpos físicos, sino tan solo formas astrales, en cuya etérea materia predomina la del elemento en que residen. Pueden considerarse estos espíritus elementales como la infusión de una inteligencia rudimentaria en un cuerpo sublimado. Algunos de ellos son inmutables, pero ninguno es capaz de actuar individualmente, sino en colectividad. Otros mudan de forma, con arreglo a las leyes cuya explicación dan los cabalistas. Y por más que aún los demás den su cuerpo, escapan a nuestra ordinaria percepción visual, no se sustraen a la clarividencia. Todos ellos viven en el éter, y pueden además manipularlo para efectos físicos con tanta facilidad como nosotros comprimir el aire y el agua por medio de aparatos neumáticos o hidráulicos. En estas manipulaciones, suelen ayudarles los elementales terrestres. Por otra parte, pueden plasmar en el éter cuerpos objetivos, para cuyas formas toman por modelo los retratos estampados en la memoria de las personas a que se acercan. ¿No es necesario que el circunstante esté pensando en aquel momento en la persona cuyo retrato copia el elemental? Pues lo mismo ocurre, aunque su recuerdo se le haya borrado de la memoria, ya que la mente, semejante a placa fotográfica, recibe en pocos segundos de exposición la huella de cuanto se pone a su alcance, aun la fisonomía de las personas que solo vemos una vez en la vida. Según Proclo, las diversas jerarquías de espíritus planetarios residen en las regiones que se dilatan desde el cenit de la Tierra hasta la Luna. La jerarquía superior es la de los 12, Uperuranioi, dioses supercelestes, que tienen a sus órdenes huestes enteras de espíritus subalternos. Sigue después la jerarquía de los Ecosmioi, o dioses intercósmicos, que disponen de gran número de espíritus a quienes comunican su poder, transfiriéndolo de unos a otros según les place. Estos elementales personifican evidentemente las correlativas fuerzas de la naturaleza, cuyos agentes son la tercera clase de elementales. También dice Proclo, de conformidad con el principio hermético de tipos y prototipos, que las esferas inferiores están igualmente pobladas por diversas jerarquías de seres, subordinados a los de las esferas superiores, y, de acuerdo con Aristóteles, sostiene que nada hay vacío en el universo, pues los cuatro elementos están poblados de demonios espíritus, de naturaleza fluida, etérea y semicorpórea, que desempeñan el papel de agentes medianeros entre los dioses y los hombres. Aunque estos seres son inferiores en inteligencia a la sexta jerarquía de espíritus elevados, influyen directamente en los elementos y en la vida orgánica, y presiden el crecimiento, fluorescencia y variaciones de las plantas, además de personificar las propiedades virtuales infundidas desde el celeste hule en la materia inorgánica. Pero como quiera que el reino vegetal es de un grado superior al mineral, las emanaciones de los dioses celestes asumen en los vegetales una condición peculiar, que constituye el alma de la planta. Esto es lo que Aristóteles llama la forma, que con la ideación y la materia son los tres principios de los cuerpos naturales. Según la filosofía aristotélica, la naturaleza trina de los cuerpos requiere, además de la materia constituyente, otro principio invisible, aunque sustancial, en la acepción ontológica de la palabra, pero realmente distinto de la materia plasmada. Así tendremos que, además de los huesos, músculos, sangre y nervios en los animales, y de la celulosa y savia en los vegetales, ha de existir distintamente de la fuerza vital y de la energía química, una forma sustantiva que Aristóteles llamaba alma, y Proclo el demonio de minerales, plantas y animales. Y los filósofos medievales denominaban espíritus elementarios de los cuatro reinos. Todo esto se disputa en nuestro siglo por grosera superstición metafísica. Y sin embargo, si nos atenemos estrictamente a los principios ontológicos, echaremos de ver en estas viejas hipótesis visos de probabilidad, con el hilo que nos permita hallar los eslabones perdidos que tan perpleja ponen a la ciencia clásica, cuyo dogmatismo tiene por ilusorio cuanto escapa a su inducción. Así dice el profesor Leconte, que algunas eminencias científicas califican de supersticiosa reminiscencia el concepto de la fuerza vital. De Candolle, propuso que se llamase movimiento vital a la fuerza vital, y con ello predispuso a la ciencia para convertir al hombre inmortal y pensante en autómata movido por un mecanismo de relojería. Sin embargo, a esto Arguye le conté, diciendo: pero es posible concebir movimiento sin fuerza, y si el movimiento es peculiar al organismo también debe serlo la modalidad de fuerza. La cábala judía llama Sedim a los espíritus de la naturaleza, y los divide en cuatro clases. Los persas les llamaban Devas, los griegos demonios, los egipcios Afrites, y algunas tribus de África, Yawaos. Según Kaiser, los antiguos mexicanos creían que los espíritus moraban en numerosas mansiones. Una de ellas, para los niños muertos en estado de inocencia, que allí esperaban su definitivo destino. Otra situada en el sol para los héroes. Y los pecadores empedernidos quedaban condenados a vagar sin esperanza por cavernas hundidas en los confines de la atmósfera terrestre, de donde no les era posible salir, y pasaban el tiempo comunicándose con los mortales, e infundiendo terror en cuanto se acertaban a verlos. En el panteón indo hay no menos de 330 millones de linajes de espíritus, incluyendo los elementales, a que los brahmanes llaman Daityas. Según aseguran los adeptos, estos espíritus elementales van atraídos hacia determinadas regiones celestes por una fuerza análoga a la que dirige la brújula hacia el norte y preside los movimientos de algunas plantas. También dicen que las diversas especies de elementales tienen respectiva preferencia por los hombres, según el temperamento fisiológico de estos, sea bilioso, linfático, nervioso, o sanguíneo, por lo que las personas de cada uno de estos temperamentos se verán favorable o desfavorablemente afectada por ciertas condiciones de la luz astral en correspondencia con la relativa posición de los astros. Gracias a este principio fundamental, descubierto al cabo de larguísimos siglos de observaciones, ¿pueden los adeptos astrólogos trazar muy aproximadamente el horóscopo de una persona? Con solo computar la posición de los astros en el instante de su nacimiento. La exactitud del horóscopo dependerá, por consiguiente, no tanto de la erudición del astrólogo como de su conocimiento de las fuerzas ocultas y seres invisibles de la naturaleza. Eliphas Levi expone con muy racional fundamento la ley de las recíprocas influencias de los planetas y sus combinados efectos en los reinos mineral, vegetal, animal y humano. Afirma, además, que la atmósfera astral está en tan incesante movimiento como la aérea, y se muestra conforme con Paracelso, en que todo hombre, animal y planta lleva señales externas e internas de las influencias predominantes en el momento de la concepción germinal. También admite con los cabalistas que nada hay inútil o indiferente en la naturaleza, pues hasta un suceso al parecer tan insignificante como el nacimiento de un niño en nuestro diminuto planeta influye en el universo, al par que recíprocamente el universo influye en él. Dice a este propósito: los astros están solidarizados por atracciones que los mantienen en equilibrio y les impelen a moverse regularmente en el espacio. Los rayos de luz se intercambian y entrecruzan de globo a globo, sin que haya en ningún planeta punto alguno que no forme parte de esta sutilísima pero indestructible red. El adepto astrólogo ha de computar exactamente el lugar y hora del nacimiento, e inferir luego de las influencias planetarias las facilidades u obstáculos que haya de encontrar el niño en la vida y las congénitas disposiciones para cumplir su destino. Asimismo ha de tener en cuenta la energía individual de la persona cuyo horóscopo se estudia, por cuanto indica su potencialidad para vencer las dificultades y dominar las propensiones siniestras, de modo que con ello labre su ventura, o bien sufrir las consecuencias, si no tiene energía bastante para mudar su destino. Considerada esta materia desde el punto de vista de los antiguos, resulta muy distinta del concepto expuesto por Tindo en el siguiente párrafo de su famoso discurso de Belfast. El ordenamiento y gobierno de los fenómenos naturales está encomendado a ciertos seres, imperceptibles por los sentidos, que no obstante su poder, son criaturas humanas, nacidas acaso del seno de la humanidad con todas las pasiones y cupiscencias propias del hombre. Respecto al humano espíritu, coinciden en conjunto las opiniones de los filósofos antiguos y de los cabalistas medievales, aunque difieran en los pormenores. Y así podemos considerar la doctrina de cada uno de ellos como propia de todos. La discrepancia más notable estriba en cómo se infunde y reside el espíritu inmortal en el cuerpo humano. Los neoplatónicos sostenían que el augoeides no se une jamás hipostáticamente al ser humano, sino que cobija e ilumina con su resplandor al alma astral. Pero los cabalistas medievales afirmaban que el espíritu se separaba del océano de luz para infundirse en el alma astral del hombre, que como una cápsula lo envolvía durante la vida terrena. Dimanaba esta discrepancia de que los cabalistas cristianos tomaban al pie de la letra el relato de la caída del hombre. Decían a este propósito, a consecuencia de la caída de Adán, quedó el alma contaminada por el mundo de la materia, personificado en Satán, y era preciso que en las tinieblas eliminase toda impureza antes de comparecer en presencia del Eterno con el divino espíritu aprisionado. El espíritu está en la cárcel del alma como una gota de agua pesa en una cápsula de gelatina en el seno del océano. Mientras no se rompa la cápsula permanecerá aislada la gota, pero en cuanto la envoltura se quiebre, se confundirá la gota con la masa total de agua, perdiendo su existencia individual. Lo mismo sucede con el espíritu. Mientras está encarcelado en el alma, su medianero plástico existe individualmente. Pero si se desintegra la envoltura a consecuencia de las torturas de una conciencia marchita, de crímenes nefandos o enfermedades morales, el espíritu se restituye a su morada primera. La individualidad se separa. Por otra parte, los filósofos que interpretaban genésicamente la caída en la generación creían que el espíritu era completamente distinto del alma a la que iluminaba con sus rayos. El cuerpo y el alma habían de lograr la inmortalidad, ascendiendo hacia la unidad con la que al fin quedaban identificados y, por decirlo así, absorbidos. La individualización del hombre después de la muerte depende del espíritu, y no del alma ni del cuerpo. Y aunque en rigor el espíritu no tiene personalidad, es una entidad distinta, inmortal y eterna per se, aun en el caso de los criminales impenitentes de cuyo cuerpo y alma se aparta, dejando que la entidad inferior se desintegre gradualmente en el éter. Entonces, el espíritu separado se convierte en ángel, porque los dioses de los paganos, o los arcángeles de los cristianos, a pesar de la atrevida afirmación de Swedenborg, son emanaciones directas de la causa primera y nunca fueron ni serán hombres, por lo menos en nuestro planeta. Esta cuestión ha sido en todo tiempo piedra de escándalo para los metafísicos. ¿En esta misteriosa enseñanza se basa todo el esoterismo de la filosofía budista, que tan pocos comprenden y que tantos científicos eminentes adulteraron? Aun los mismos metafísicos propenden a confundir el efecto con la causa. Un hombre puede haber alcanzado la inmortalidad y continuar siendo eternamente el mismo yo interno que era en la Tierra. Pero esto no supone que dicho hombre haya de conservar la personalidad que tuvo en la Tierra, so pena de perder su individualidad. Por consiguiente, los cuerpos astral y físico del hombre pueden quedar absorbidos en sus respectivos receptáculos cósmicos de materia y cesar de ser residencia del ego, si este ego no merecía ascender más allá. Pero el divino espíritu continuará siendo entidad inmutable, aunque las experiencias terrestres se desvanezcan por completo en el instante de separarse de su indigno vehículo. Si, como enseñaron Orígenes, Sinesio y otros filósofos cristianos, es el espíritu individualmente persistente en la eternidad, por fuerza de ser eterno. Por lo tanto, nada importa que el hombre sea bueno o malo en la tierra, porque jamás puede perder su individualidad. Esta doctrina parece de tan perniciosas consecuencias como la de la redención por ajenos merecimientos. Pero si el mundo desentrañara su verdadero significado, hubiese contribuido a mejorar a la humanidad, apartándola del vicio y del crimen, no por temor a la justicia humana ni a un infierno ridículo, sino por el arraigadísimo e interno anhelo de la vida individual en el más allá, que sólo podemos alcanzar conquistando a viva fuerza el reino de los cielos, es decir, que ni por humanas oraciones ni por sacrificio ajeno podemos salvarnos del aniquilamiento de nuestra individualidad, sino tan solo uniéndonos íntimamente durante la vida terrena con nuestro espíritu, o sea, con nuestro Dios. Pitágoras, Platón, Timeo de Locris y los alejandrinos enseñaban que el alma humana deriva del alma del mundo, o éter, que por su naturaleza sutilísima, solo puede percibir la visión interna. Por consiguiente, el alma humana no es la esencia monádica de que como efecto emana el anima mundi, el espíritu y el alma son preexistentes. Pero el primero tiene ab eterno individualidad distinta, y la segunda preexiste como partícula material de un todo inteligente. Ambos dimanaron originariamente del eterno océano de luz. Pero, como dicen los teósofos, hay un espíritu de fuego visible y otro invisible, que establecen la distinción entre el alma animal y el alma divina. Empedocles creía firmemente que los hombres y animales tienen dos almas, y de la misma opinión era Aristóteles, que las llamaba respectivamente alma animal, YUCH2, y alma racional, nos. Según estos filósofos, el alma racional procede de fuera, y la animal, de dentro del alma universal. La superior y divina región en que colocaban a la suprema e invisible divinidad era para ellos un quinto elemento puramente espiritual y divino, mientras que concebían el anima mundi, de naturaleza sutil, ígnea y etérea, difundida por todo el universo. Los estoicos, que en la antigüedad constituyeron la escuela materialista, abstraían al Dios invisible y al espíritu humano o alma divina de toda forma corpórea, y en esto se apoyan sus modernos comentadores para suponer que los estoicos negaban la existencia de Dios y del alma. Sin embargo, el mismo Epicuro, que aventajaba en materialismo a los estoicos, pues no creía que los dioses intervinieran para nada en la creación y gobierno del mundo, enseña que el alma es de tenue y delicada esencia, constituida por los más sutiles, suaves y refinados átomos, o sean los átomos etéreos. Arnobio, Tertuliano, Ireneo y Orígenes, no obstante sus creencias cristianas, afirmaban que el alma es material, si bien de sutilísima naturaleza. La doctrina de que el hombre puede perder su alma, y por lo tanto la personalidad, está en pugna con las teorías de ininterrumpida progresión que profesan algunos espiritistas, aunque Swedenborg la acepta por completo. Se resisten a comprender la enseñanza cabalística, según la cual solo cabe lograr en el más allá la vida individual por la observancia de la ley de armonía durante la vida terrena. Pero mientras que los espiritistas y los teólogos cristianos no conciben la extinción de la personalidad humana por la disociación del espíritu, los discípulos de Swedenborg están conformes con esta doctrina. El reverendo Chunky Giles, de Nueva York, la ha dilucidado no a mucho en un discurso, del que extractamos el párrafo siguiente: la muerte del cuerpo es una ordenación divina para facilitar al hombre el logro de sus superiores destinos. Pero hay otra muerte que interrumpe la ordenación divina, y destruye los elementos de la naturaleza humana con las posibilidades de su felicidad. Es la muerte espiritual que puede sobrevenir antes de la disolución del cuerpo físico. Cabe que la mente humana se desarrolle en alto grado sin que la acompañe la más leve chispa de amor a Dios, ni de inegoísta amor al prójimo. El que se deja dominar por el egoísmo y el amor al mundo y sus placeres, sin amar a Dios ni al prójimo, se precipita de la vida en la muerte, y desecha de sí los principios superiores de su naturaleza, de modo que aunque físicamente exista, está espiritualmente tan muerto para la vida superior, como ha de estarlo su cuerpo para la terrena cuando deje de alentar. Esta muerte espiritual es el resultado de la desobediencia a las leyes de la vida espiritual, que acarrea el correspondiente castigo, ni más ni menos que si se tratara de las leyes de la vida social. Sin embargo, el hombre espiritualmente muerto no deja de tener sus goces ni pierde sus dotes intelectuales ni su poder y actividad. No hay placer animal del que no puedan participar, y en su goce, estriba para ellos el más elevado ideal de felicidad humana. El incesante afán con que los ricos apetecen las diversiones de la vida mundana, la elegancia en el vestir, los honores y distinciones sociales, trastorna a estas criaturas, que con todas sus gracias y atavíos, están muertas a los ojos de Dios, sin más vida que los esqueletos cuya carne se hizo polvo. La poderosa inteligencia no es prueba de vida espiritual. Muchas eminencias científicas son cadáveres animados, de donde huyó el espíritu. Por lejos que nos remontemos en la historia de la sociedad mundana, encontraremos siempre, y en todas partes, hombres espiritualmente muertos. Enseñaba Pitágoras que el universo es en conjunto un vasto sistema de exactas combinaciones matemáticas y Platón ve en Dios el supremo geómetra. El mundo está regido por la misma ley de equilibrio y armonía que presidió a su formación. La fuerza centrípeta no podría actuar, sin la centrífuga, en las armoniosas revoluciones de las esferas, pues todas las formas requieren fuerzas duales. Así, para la mejor comprensión del caso de que vamos tratando, podemos considerar el espíritu como la fuerza centrífuga, y el alma como la centrípeta en el sistema suprafísico. Cuando actúan armónicamente ambas fuerzas, producen el mismo efecto. Pero si se perturba el movimiento del alma, que centrípetamente tiende al centro que la atrae, o si se la abruma con mayor peso de materia del que puede soportar, quedará rota la armonía del conjunto, y, por consiguiente, la vida espiritual cuya continuidad requiere el concurso de ambas fuerzas, que si se perturban, dañan a la individualidad humana, y si se destruyen la aniquilan. Los perversos y depravados, que durante la vida interceptaron con su grosera materialidad el rayo del divino espíritu y estorbaron su íntima unión con el alma, se encuentran al morir magnéticamente retenidos en la densa niebla de la atmósfera material, hasta que, recobrada la conciencia, se ve el alma en aquel lugar que llamaron Hades, los antiguos. La aniquilación de estas entidades desprovistas de espíritus no es nunca instantánea, sino que a veces tarda siglos, pues la naturaleza nunca procede a saltos ni por bruscas transiciones, y los elementos constituyentes del alma requieren más o menos tiempo para desintegrarse. Entonces se cumple la temerosa ley de compensación a que llaman Yin Yuan los budistas. Estas entidades son los elementarios terrestres, que los orientales designan con el alegórico nombre de hermanos de la sombra. Su índole es astuta, ruin y vengativa, hasta el punto de que no desperdician ocasión para mortificar a la humanidad en desquite de sus sufrimientos, y antes de aniquilarse, se convierten en vampiros, larvas y simuladores que desempeñan los principales papeles en el gran teatro de las materializaciones espiritistas, con ayuda de los elementales genuinos, quienes se complacen en prestársela. El eminente cabalista alemán Enrique Conrad representa, en una lámina de su hoy rarísima obra Amphitheatre Sapientia Terna, las cuatro variedades de espíritus terrestres. El hombre está en riesgo de perder su espíritu y convertirse en una de estas entidades elementarias hasta que cruza el dintel del santuario de la iniciación y levanta el velo de Isis. Entonces ya no ha de sentir temor. Aristóteles atribuía a la mente humana naturaleza material, anticipándose con ello a los fisiólogos modernos. Y aunque ridiculizaba a los ilusoicos, admitía la distinción entre alma y espíritu. Pero discrepaba de Estrabón en no creer, como cree este, que toda partícula de materia tiene en sí misma la suficiente energía vital para desenvolver gradativamente un mundo tan multiforme como el nuestro. La sublime moral que campea en la ética nicomaqueana de Aristóteles está entresacada de los fragmentos éticos de Pitágoras, según se infiere de la lectura de ambos textos. Aunque el filósofo de esta gira no jurase por el fundador de la Tetractis. Después de todo, ¿qué sabemos en verdad de Aristóteles? Su filosofía es tan abstrusa, que continuamente ha de ir llenando la imaginación del lector las lagunas que interrumpen la hilación de sus deducciones. Además, Nos consta que las obras de este filósofo no han llegado íntegras a manos de los eruditos que hoy se deleitan en los al parecer ateísticos argumentos en pro de la teoría del destino expuesta por el autor. Los manuscritos de Aristóteles quedaron en poder de Teofrasto, de quien los heredó Neleo, cuyos sucesores los tuvieron olvidados en unos sótanos durante siglo y medio, hasta que los copió Apellicón de Teos, sin reparo en completar a su arbitrio los párrafos medio borrados por el tiempo, e interpolar otros que no estaban en el original. Los eruditos nonocentistas podrían observar hechos y fenómenos tan cuidadosamente como Aristóteles, cuyo ejemplo anhelan seguir, en vez de ponderar su método inductivo y sus teorías materialistas frente a la filosofía platónica y de negar hechos que por completo desconocen. Lo que en anteriores capítulos dijimos acerca de los mediums y de la mediumnidad no se funda en conjeturas, sino en directas observaciones y personales experiencias llevadas a cabo durante los últimos 25 años en la India, Tíbet, Borneo, Siam, Egipto, Asia Menor, y ambas Américas, donde vimos variadísimos aspectos de los fenómenos mediumnímicos y mágicos. La experiencia nos ha convencido profundamente en diversas lecciones de dos importantísimas verdades. 1. Que el ejercicio de los poderes mágicos requiere indispensablemente pureza personal y voluntad recia. 2. Que los espiritistas jamás podrán estar seguros de la autenticidad de los fenómenos mediumnímicos, a no ser que se produzcan en pleno día, y en tan rigurosas condiciones de comprobación que no consientan la más mínima tentativa de fraude. A mayor abundamiento, añadiremos que, si bien por regla general las manifestaciones mediumnímicas de orden físico son obra de los espíritus de la naturaleza, sin otra finalidad que satisfacer su capricho, hay casos en que espíritus desencarnados de bondadosa índole se manifiestan, aunque nunca se materializan personalmente, cuando un motivo excepcionalmente poderoso, como por ejemplo, el anhelo de un corazón puro, o el remedio de una necesidad urgentísima, les impele a dejar su radiante mansión para volver a la pesadísima atmósfera de la Tierra. Los magos y los teurgos se oponían resueltamente a la evocación de las almas. A este propósito dice Sello: no evoques las almas, no sea que al mancharse retengan algo, ni tampoco poseéis en ellas los ojos antes de iniciaros, pues con repetidos halagos seducen a los profanos. Por su parte corrobora Jámblico esta opinión diciendo que es sumamente difícil distinguir los demonios buenos de los malos. Por otra parte, si un espíritu desencarnado penetra en la, para él sofocante atmósfera terrestre, corre el riesgo de que al salir retenga algo de ella, es decir, que se mancille su pureza, y le sobrevengan más o menos graves sufrimientos. Así, pues, el verdadero teurgo se guardará muy mucho de exponer a los espíritus desencarnados a nuevos sufrimientos, como no lo requieran en absoluto los intereses de la humanidad. Tan solo los nigrománticos evocan a las impuras almas de cuantos, por haber llevado en la tierra una vida perversa, están prontos a ayudarles en sus egoístas propósitos. Para ahuyentar a los espíritus malignos, se valían los teurgos de ciertas sustancias químico-minerales, entre las que sobresalía por su eficacia la piedra llamada Mnisurim-Nisaurin. Dice un oráculo zoroastriano: cuando se te acerque algún espíritu terrestre, levanta el grito y sacrifica la piedra Mnisurim. Pero descendamos de las poéticas altezas de la magia teúrgica a la prosaica e inconsciente magia de nuestros días y oigamos a los modernos cabalistas. De una carta anónima inserta en un periódico parisiense, entresacamos el siguiente pasaje. ¿Crea usted que no hay espíritus ni duendes ni ángeles ni demonios encerrados en la mesa, pero unos y otros pueden estar allí por efecto de nuestra voluntad o de nuestra imaginación? Este mensambulismo es fenómeno antiguo, que aunque mal comprendido por los modernos, no tiene nada de sobrenatural, y cae bajo el doble dominio de la física y la psicología. pero desgraciadamente no era posible comprenderlo mientras no se descubriesen la electricidad y la heliografía. Pues, para explicar un fenómeno de orden espiritual, hemos de apoyarnos en otro análogo de orden físico. Como todos sabemos perfectamente, la placa fotográfica no solo es sensible a los objetos, sino también a sus imágenes. Ahora bien, el fenómeno en cuestión, que pudiéramos llamar fotografía mental, reproduce, además de las realidades, los sueños de la imaginación, con tal fidelidad, que solemos confundir la copia de un objeto real con el negativo obtenido de una imagen. Lo mismo puede magnetizarse una mesa que a una persona, pues consiste en saturar un cuerpo extraño de electricidad vital e inteligente, o del pensamiento del magnetizador y de los circunstantes. A este respecto, nada puede dar más exacta idea que la comparación con una máquina eléctrica que acumula el fluido en el colector para transmutarlo en fuerza ciega. La electricidad acumulada en un cuerpo aislado adquiere una potencia de reacción igual a la acción para emitir sus vibraciones en efectos visibles de la electricidad inconsciente, mediante un acumulador también inconsciente que, en el caso de que vamos tratando, es la mesa giratoria. Pero no cabe duda de que el cerebro humano es una pila productora de electricidad anímica, o sea el éter espiritual que es el medio ambiente del universo metafísico, o, por mejor decir, del universo incorpóreo. Y, por lo tanto, forzosamente ha de estudiar la ciencia esta modalidad eléctrica antes de admitirla y comprender el capital fenómeno de la vida. Parece que la electricidad cerebral requiere para manifestarse el concurso de la ordinaria electricidad estática, de modo que cuando hay escasa electricidad atmosférica, o el ambiente está muy húmedo, apenas puede obtenerse nada de las mesas ni de los médiums. No hay necesidad de que el pensamiento se fije con mucha precisión en el cerebro de los circunstantes, pues la mesa lo revela y expresa exactamente por sí misma, unas veces en prosa, y otras en verso. Después de borrar, corregir y enmendar el escrito lo mismo que hacemos nosotros. Si entre los circunstantes reina cordialidad y simpatía, la mesa torna parte en sus juegos y regocijos, cual lo hiciera una persona de carne y hueso. Pero en cuanto a las cosas del mundo exterior, se limita a meras conjeturas, lo mismo que nosotros, e inventa, discute y defiende sus teorías filosóficas como el más consumado retórico. En una palabra, adquiere conciencia y raciocinio con los elementos que de entre los circunstantes se asimila. Los norteamericanos creen que los espíritus de los muertos producen estos fenómenos. Pero otros opinan más razonablemente que son obras de espíritus no humanos, y algunos los atribuyen a los ángeles, sin faltar quienes los achaquen al diablo que remera las opiniones e ideas de los circunstantes, como les sucedía a los iniciados de los templos de Serapis, Delfos, y otros, cuyos sacerdotes, a un tiempo médicos y teurgos, nunca quedaban defraudados en sus esperanzas cuando de antemano estaban convencidos de que iban a ponerse en comunicación con sus dioses. Pero conozco demasiado bien el fenómeno para no estar seguro de que, después de saturada la mesa de fluvios magnéticos, adquiere inteligencia humana y libre albedrío, hasta el punto de conversar y discutir con los circunstantes mucho más lúcidamente que cualquiera de ellos. Pues siempre es el todo mayor que la parte y la resultante mayor que cada una de las componentes. No debemos acusar a Heródoto de embustería cuando relata hechos ocurridos en circunstancias extraordinarias, pues son tan ciertos y exactos como cuantos refieren los demás autores de la antigüedad pagana. Sin embargo, este fenómeno es tan antiguo como el mundo. Los sacerdotes de India y China lo conocieron antes que los egipcios y griegos, y aún hoy en día lo practican algunos pueblos salvajes, entre ellos los esquimales. Es el fenómeno de la fe, única determinante de todo prodigio, que os era concedido en proporción de vuestra fe. Quien así habló era, en efecto, la encarnada palabra de verdad que ni se engañaba ni podía engañar a los demás. y exponía un axioma que nosotros repetimos ahora, sin muchas esperanzas de aceptación. El hombre es un microcosmos o mundo diminuto que lleva en sí un estado caótico, una partícula del todo universal. La tarea de los semidioses consiste en ir sistematizando su partícula por medio de un continuo esfuerzo mental y físico. Han de producir, sin cesar, nuevos resultados, nuevos efectos morales para completar la obra de la creación, creando a su vez con los informes y caóticos elementos suministrados por el Creador a su propia imagen. Cuando el todo se perfeccione hasta el punto de parecerse a Dios y se sobreviva a sí mismo, entonces quedará completada la obra de la creación. Pero todavía estamos muy lejos de este momento final, porque puede decirse que en nuestro mundo está todo por hacer: instituciones, instrumentos y resultados. Mens non solum agitat sed creat molem. Vivimos en este mundo en un ambiente mental que mantiene necesaria y perpetua solidaridad entre todos los hombres y todas las cosas. Cada cerebro es un ganglio, una estación del universal telégrafo neurológico, relacionada con las demás estaciones y con la central por medio de las ondas del pensamiento. El sol espiritual ilumina las almas, así como el sol físico ilumina los cuerpos, porque el universo es dual y obedece a la ley de los pares. El telegrafista torpe no interpreta bien los telegramas divinos y los transmite errónea y ridículamente. Así pues, la verdadera ciencia es el único medio a propósito para extirpar las supersticiones y desatinos divulgados por los ignorantes intérpretes de las enseñanzas en todos los pueblos de la tierra. Estos ciegos intérpretes del verbo, de la palabra, han exigido siempre de sus discípulos juramento in verba magistri, sin el más leve examen. No desearíamos otra cosa, si fuesen fidelísimo eco de las voces internas que solo engañan a quienes están poseídos del falaz espíritu. Pero dicen, nuestro deber es interpretar los oráculos, pues nadie, más que nosotros, recibió del cielo esta misión. Spiritus flatubibult, y no sopla, más que hacia nosotros. Sin embargo, el espíritu sopla en todas direcciones, y los rayos del sol espiritual iluminan todas las conciencias. Cuando todos los cuerpos y todas las mentes reflejen por igual esta doble luz, el mundo verá mucho más claro. El autor de esta carta demuestra conocer a fondo la índole versátil de las entidades actuantes en las sesiones espiritistas, que sin duda alguna son del mismo linaje de las descritas por los autores antiguos, como los hombres de hoy son de la misma raza que los coetáneos de Moisés. En circunstancias armónicas, las manifestaciones subjetivas proceden de los seres llamados en la antigüedad demonios buenos. Algunas veces las producen los espíritus planetarios que no pertenecen a la raza humana, otras los espíritus de los difuntos, o bien elementales de toda categoría. Pero por lo general son los elementarios terrestres o entidades anímicas de hombres perversos ya desencarnados. No olvidemos lo dicho acerca de los fenómenos mediumnímicos subjetivos y objetivos, ni perdamos jamás de vista esta distinción. En ambos linajes de fenómenos, los hay buenos y malos. Un medium impuro atraerá las influencias viciosas, depravadas y malignas tan inevitablemente como el puro atraiga las virtuosas y benéficas. Aunque los espiritistas no crean en ellos, es indudable la existencia de los espíritus de la naturaleza, pues, si en tiempo de los Rosacruces hubo gnomos, sílfides, salamandras y ondinas, también debe haberlos en nuestros días. El morador en el umbral, de Buller, Titón, es un concepto modernamente derivado del Sulanut, de los hebreos y egipcios, a que alude el libro de Hasor. Los cristianos llaman diablos, engendros de Satanás, y otros nombres por el estilo a los espíritus elementales que no son nada de esto, sino entidades de materia etérea, irresponsables, y ni buenas ni malas a no ser que reciban la influencia de otra entidad superior. Extraño es que los devotos llamen diablos a los espíritus de la naturaleza, cuando uno de los más ilustres padres de la Iglesia, San Clemente de Alejandría, neoplatónico, y tal vez teurgo, afirma apoyado en fidedignas autoridades, que es un absurdo llamar diablos a estos espíritus, pues no pasan de ser ángeles inferiores o potestades que moran en los elementos, mueven los vientos y distribuyen las lluvias como agentes de Dios a quien están sujetos. De la misma opinión era Orígenes, que había militado en la escuela neoplatónica antes de convertirse al cristianismo. Y Porfirio describió estos espíritus más minuciosamente que ningún otro autor. Cuando se estudie más a fondo la naturaleza de las entidades manifestadas fenoménicamente, que los científicos identifican con la fuerza psíquica, y los espiritistas con los espíritus de los difuntos, entonces recurrirán unos y otros a los filósofos antiguos para saber a qué atenerse en este punto. La prensa espiritista ha relatado casos de aparición de formas espectrales de perros y otros animales domésticos. Pero aunque en nuestra opinión dichas apariciones no sean otra cosa que jugarretas de los espíritus elementales, admitiendo el testimonio espiritista de que se aparezcan los espíritus de animales, tendríamos, por ejemplo, que un orangután desencarnado, una vez franqueada la puerta de comunicación entre el mundo terrestre y el astral, podría producir sin dificultad fenómenos físicos análogos a los que produjeron las entidades humanas, con la posibilidad de que aventajaran en perfección y originalidad a muchos de los que se ven en las sesiones espiritistas. El orangután de Borneo tiene el cerebro menos voluminoso que el tipo ínfimo de los salvajes. Pero, no obstante, poco le falta para igualar a estos en inteligencia. Y según afirman Wallace y otros eminentes naturalistas, está dotado de tan maravillosa perspicacia que únicamente se echa en el de menos la palabra para entrar en la ínfima categoría de la especie humana. Estos orangutanes apostan centinelas alrededor de sus campamentos, edifican chozas para guarecerse, prevén y evitan los peligros, eligen caudillos, y en el ejercicio de sus facultades, demuestran que bien pueden para igualarse con los australianos de cabeza achatada, pues como dice Wallace, las necesidades de los salvajes y su potencia mental apenas superan a las de los orangutanes. Ahora bien, es opinión común que en el otro mundo no puede haber orangutanes porque no tienen alma. Pero si algunos orangutanes igualan en inteligencia a muchos hombres, ¿por qué han de tener estos y aquellos no? Espíritu inmortal. Los materialistas dirán que ni unos ni otros lo tienen, sino que toda vida acaba con la muerte. Pero los espiritualistas han estado siempre conformes en afirmar que el hombre ocupa en la escala de los seres el peldaño inmediatamente superior al del animal, y que desde el más rudo salvaje al más profundo filósofo posee algo de que el animal carece. Según hemos visto, enseñaron los antiguos que el hombre consta trinicamente de cuerpo, alma y espíritu, mientras que el animal está dualmente constituido de cuerpo y alma. Los fisiólogos no descubren diferencia alguna de constitución entre el cuerpo del hombre y el del bruto. Y los cabalistas convienen con ellos al decir que el cuerpo astral, el principio vital de los fisiólogos, es esencialmente idéntico en el hombre y en los animales. El hombre físico no es ni más ni menos que la culminación de la vida animal. Y sí, como también afirman los materialistas, es materia el pensamiento que, en opinión de los audaces autores del universo invisible, afecta a la materia de otros universos simultáneamente a la del nuestro, y no hay sensación placentera o dolorosa ni deseo emocional que no ponga en vibración el éter. ¿Por qué las groseras vibraciones mentales del animal no se han de transmitir al éter y asegurar la continuación de la vida después de la muerte del cuerpo? Sostienen los cabalistas que no es lógico creer por una parte en la supervivencia del cuerpo astral del hombre, y por otra en la desintegración inmediata del de los animales. Después de la muerte del cuerpo físico sobrevive como entidad el cuerpo astral llamado por Platón alma mortal, porque según la filosofía hermética renueva sus partículas constituyentes en cada una de las etapas que recorre el hombre para alcanzar más elevada esfera. Pone Platón, en boca de Sócrates, en su coloquio con Callicles, que el alma mortal retiene todas las características del cuerpo físico luego de muerto éste, con tal exactitud, que si un hombre sufrió en vida la pena de azotes tendrá el cuerpo astral con las mismas equimosis y cicatrices. El cuerpo astral es calcada reproducción del físico bajo todos sus aspectos, por lo que sería absurdo y blasfemo creer que recibe premio o castigo el espíritu inmortal. La llama encendida en la inagotable céntrica fuente de luz e idéntica a esta luz en atributos y naturaleza. El espíritu inmortaliza la entidad astral según las disposiciones en que ésta le reciba. Mientras el hombre dual, cuerpo y alma, observe en la ley de continuidad espiritual y permanezca en ellos la chispa divina, por débilmente que resplandezca, estará el hombre en camino hacia la inmortalidad de la futura vida. Pero si se apegan a la existencia puramente material y refractan el divino rayo emanante del espíritu desde los comienzos de su peregrinación y desoyen las inspiraciones de la visora conciencia donde se enfoca la luz espiritual, no tendrán más remedio que someterse a las leyes de la materia. Ciertamente que la materia es tan eterna e indestructible como el mismo espíritu, pero solamente en esencia, no en sus formas. El cuerpo carnal de un hombre groseramente materialista queda abandonado por el espíritu aun antes de la muerte física, y al sobrevenir esta, el cuerpo astral moldea su plástica materia, con arreglo a las leyes físicas, en el molde que se ha ido elaborando poco a poco durante la vida terrena. Como dice Platón, asume entonces la forma del animal con quien más le asemejó su mala conducta. Dice además, que, según antigua creencia, las almas van al Hades, al salir de la tierra, y vuelven de allí otra vez para ser engendradas de los muertos. Pero quienes vivieron santamente llegan a la pura mansión superior, y habitan en las más elevadas regiones de la tierra. También dice Platón, en el Fedro que al término de su primera vida, van algunos hombres a los lugares de castigo situados debajo de la tierra. De todos los modernos tratadistas, acerca de las aparentes incongruencias del Nuevo Testamento, tan solo los autores de El Universo Invisible han percibido un vislumbre de la cabalística verdad encubierta en la palabra Gehenna con la cual significaban los ocultistas la octava esfera, o sea un planeta como la Tierra, y relacionado con ella, de modo que le sigue en la penumbra. Es una especie de caverna sepulcral, un sitio en donde se consume todo desperdicio e inmundicia, y se regeneran las escorias y residuos de materia cósmica procedente de la Tierra. Enseña la doctrina secreta que si el hombre logra la inmortalidad, continuará siendo trino como era en vida y trino será en todas las esferas, porque el cuerpo astral que durante la vida física está envuelto por el físico, se convierte después de la muerte carnal en envoltura de otro cuerpo más etéreo, que empieza a desarrollarse en el momento de la muerte terrena, y culmina su desarrollo cuando a su vez muere, y se desintegra el cuerpo astral. Este proceso se repite en cada nuevo tránsito de esfera. Pero el espíritu inmortal, la argentina chispa que el doctor Henwick halla en el cerebro de Margrave, y no en el de los animales, es inmutable y jamás se altera, aunque se desmorone su tabernáculo. Muchos clarividentes, fidedignos por lo lucidos, corroboran las descripciones que Porfirio, Jámblico, y otros autores, hacen de los espíritus de los animales. Algunas veces, los espectros animales, se densifican hasta el punto de hacerse visibles a los circunstantes de una sesión espiritista. El coronel Olcott relata el caso del densificado espectro de una ardilla que acompañó a una forma de mujer a la vista de los espectadores, desapareciendo y reapareciendo varias veces hasta entrar con la forma mujeril en el gabinete. Pero prosigamos la argumentación. Si después de la muerte del cuerpo persiste la vida, ha de obedecer necesariamente esta vida a la ley de evolución, que desde la cúspide de la materia eleva al hombre a superior esfera de existencia. Pero, ¿cómo es posible que esta ley de elevación solo rija para el hombre y no para los demás seres de la naturaleza? ¿Por qué habían de quedar eliminados de allá animales y plantas, puesto que en las formas de unos y otras alienta el principio vital hasta que, como a la forma humana, las destruye la muerte. ¿Por qué el cuerpo astral de los animales no habría de sutilizarse en las otras esferas lo mismo que el del hombre? También los animales proceden evolutivamente de la materia cósmica, y ninguna diferencia encuentran los naturalistas entre los principios orgánicos de los reinos animal, vegetal y mineral a los que el profesor le conté, añade el reino elemental. La materia evoluciona continuamente de cada uno de estos reinos al inmediato superior, y, de conformidad con le conté, no hay en la naturaleza fuerza capaz de transportar la materia del reino elemental al vegetal, o del mineral al animal, sin pasar por los intermedios. Ahora bien, nadie se atreverá a suponer que de entre las moléculas primariamente homogéneas, animadas por la energía evolutiva, tan solo unas cuantas alcancen en su progresivo desenvolvimiento los confines superiores del reino animal, donde culmina el hombre, y las demás moléculas, dotadas de la misma energía, no pasen más allá del reino vegetal. ¿Por qué razón no han de estar todas estas moléculas sujetas a la misma ley, de modo que el mineral evolucione en vegetal, el vegetal en animal, y el animal en hombre, ya que no en este nuestro planeta en alguno de los innumerables astros del espacio? ¿No hubiera en el universo la armonía que descubre la matemática astronómica, si la evolución se contrajera al hombre, sin extenderse a los reinos inferiores? La psicometría corrobora las deducciones de la lógica, y tal vez llegue tiempo en que los científicos honren la memoria de Buchanan, el moderno expositor de aquella ciencia. Un trozo de mineral, un fósil vegetal o animal, representan viva y exactamente sus condiciones pasadas a la vista del psicómetra. Como un hueso humano, le sugiere determinadas peculiaridades del individuo al que perteneciera. Y por lo tanto, es lógico inferir de todo esto que la naturaleza entera está animada del mismo espíritu que sutilmente anima así la materia orgánica como la inorgánica. Antropólogos, fisiólogos y psicólogos se ven perplejos ante las causas primarias y finales, sin comprender la analogía de las diversas formas materiales en contraste con los abismos de diferencia que advierten en el espíritu. Sin embargo, esta perplejidad proviene de que sus investigaciones se contraen a nuestro globo visible, y no se atreven, o no pueden ir más allá. Cabe en lo posible que la mónada universal, vegetal o animal, empiece a tomar forma en la Tierra, y haya de llegar al término de su evolución al cabo de millones de siglos en otros planetas conocidos y visibles, o desconocidos e invisibles para los astrónomos. La misma Tierra, según antes dijimos, después de su muerte cósmica y desintegración física, se convertirá en eterificado planeta astral. La armonía es ley fundamental de la naturaleza. Como es arriba, así es abajo. Pero la armonía en el universo material es justicia en el mundo espiritual. La justicia engendra armonía, y la injusticia discordia, que en el orden cósmico equivale a caos y aniquilación. Si el hombre tiene espíritu ya evolucionado, el mismo espíritu debe alentar, por lo menos potencialmente, en los demás seres, con promesa de ir también evolucionando con el tiempo. Pues fuera inconcebible injusticia que el depravado criminal pudiera redimirse por el arrepentimiento y gozar de felicidad eterna, mientras que el inocente caballo hubiese de sufrir y trabajar a latigazos para que la muerte aniquile su ser. Semejante absurdo solo cabe entre quienes creen que el hombre es el absoluto soberano del universo, y para quien fueron creadas todas las cosas. No obstante haber sido necesario que en satisfacción de sus culpas muriese nada menos que el mismo Dios, y creador del universo, cuya cólera no se hubiera aplacado con ningún otro sacrificio. Si, por ejemplo, un filósofo ha tenido que pasar por sucesivas etapas de civilización para llegar a serlo, y el salvaje es, en cuanto a organización cerebral, no muy inferior al filósofo ni tampoco muy superior al orangután, ¿no será despropósito inferir que el salvaje en este planeta y el orangután en otro, poblado por seres también semejantes a cualquier otra imagen de Dios, hallarán su respectiva oportunidad de llegar a las altezas de la filosofía. Al tratar del porvenir de la psicometría, dice Denton, la astronomía no desdeñará el concurso de este poder, pues así como a medida que nos remontamos a los primitivos períodos geológicos, descubrimos diversas formas orgánicas, así también cuando la penetrante mirada del psicómetra explore los cielos de aquellas remotas edades, descubrirá que hubo constelaciones ya extinguidas. El exacto y minucioso mapa del firmamento en el período silúrico nos revelaría muchos arcanos imposibles hoy de escudriñar. Hay fundados motivos para creer que no han de faltar psicómetras lo bastante hábiles para leer la historia cósmica, y tal vez la humana, de los cuerpos celestes. Cuenta Heródoto que en la octava torre de Belo, en Babilonia, residencia de los sacerdotes astrólogos, había un santuario donde las profetisas quedaban en trance para recibir las comunicaciones del dios. Junto al lecho de las profetisas, paraba una mesa de oro, y sobre ella varias piedras que, según refiere Maneto, eran aerolitos cuyo contacto despertaba la visión profética. Lo mismo sucedía en Tebasipatara. Esto parece indicar que los antiguos conocían y practicaban extensamente la psicometría hasta el punto de que los profundos conocimientos astronómicos que reconoce Reiper, en los sacerdotes caldeos, antes dimanaban de la psicometrización de los aerolitos que de directas observaciones con instrumentos a propósito. Estrabón, Plinio y el Ancio aluden al poder electromagnético del betilo o piedra meteórica que desde la más remota antigüedad tuvieron en suma veneración los egipcios y samotracios, quienes creían que los aerolitos tenían alma caída con ellos del cielo. En Grecia, los sacerdotes de la diosa Cibeles llevaban siempre consigo un pedazo de aerolito. Es verdaderamente curiosa la coincidencia entre las prácticas de los sacerdotes de Belo y los experimentos del profesor Denton. Observa muy acertadamente Buchanan que la psicometría facilitara el esclarecimiento de los crímenes misteriosos, pues ningún acto criminal, por oculto que esté, puede escapar a la investigación del psicómetra cuyas facultades hayan sido debidamente erucidas. A propósito de los espíritus elementarios, dice Porfirio, estos seres invisibles han recibido de los hombres adoración de dioses, y la creencia vulgar los tiene por capaces de transmutarse en entidades maléficas cuyas iras descargan sobre cuantos no los adoran. Por su parte, Homero describe cómo sigue a los espíritus elementarios. Nuestros dioses se nos aparecen cuando les ofrecemos sacrificios, y se sientan a la mesa con nosotros para tomar parte en nuestros festines. Si encuentran algún fenicio que viaje solo, le sirven de guía, y de una u otra manera manifiestan su presencia. Puede afirmarse que nuestra piedad nos aproxima tanto a ellos como el crimen y la efusión de sangre unieron a los cíclopes con la feroz raza de los gigantes. Esto demuestra que los dioses a que alude Homero eran entidades amables y benéficas, ya fuesen espíritus desencarnados o espíritus elementarios, pero en modo alguno diablos. Porfirio, discípulo personal de Plotino, es todavía más explícito al tratar de la naturaleza de los espíritus elementarios y dice a este propósito: los demonios son invisibles, pero saben revestirse de variadísimas formas y figuras, a causa de que su índole tiene mucho de corpórea. Moran cerca de la tierra, y cuando logran burlar la vigilancia de los demonios buenos, no hay maldad que no se atrevan a perpetrar, ya por fuerza, ya por astucia. Es para ellos juego de niños excitar en nosotros las malas pasiones, imbuir en las gentes doctrinas perturbadoras, y promover guerras, sediciones y revueltas de que solemos culpar a los dioses. Pasan el tiempo engañando a los mortales y burlándose de ellos con toda suerte de ilusorios prodigios, pues su mayor ambición es que se les tenga por dioses o por espíritus desencarnados. Yámblico, el insigne teurgo de la escuela neoplatónica, trata también de esta materia diciendo: los buenos demonios se nos aparecen en realidad, al paso que los malos solo pueden manifestarse en quiméricas y fantásticas formas. Los buenos demonios no temen la luz, mientras que los malos necesitan tinieblas. Las sensaciones que despiertan en nosotros nos hacen creer en la realidad de cosas verdaderamente ilusorias. Aun los más expertos teurgos se exponen a error en su trato con los elementarios, y así nos lo demuestra el mismo Jámblico, cuando dice: los dioses, los ángeles, los demonios y las almas de los muertos quedan obligados por medio de la evocación y las oraciones. Pero es preciso tener mucho cuidado con no equivocarse en las prácticas teúrgicas, pues pudiera suceder que os figuraseis comunicar con divinidades benéficas que responden a vuestra fervorosa plegaria, y ser, por el contrario, malignos demonios con apariencia de buenos. Porque los elementarios asumen frecuentemente semejanza de dioses, y fingen categoría muy superior a la que realmente les corresponde. Sus mismas fanfarronadas los delatan. 20 años atrás, el barón Dupotet desahogó su indignación contra los científicos que achacaban a superchería los fenómenos psíquicos, diciendo: sobradas razones tengo para asegurar que estoy en camino del país de las maravillas, y pronto pasmaré a las gentes, de modo que se muevan a risa los más encopetados científicos, porque tengo el convencimiento de que externamente a nosotros hay agentes de incalculable potencia que pueden infundirse en nosotros y disponer de nuestro cuerpo a su antojo. Así lo creyeron nuestros antepasados, y todas las religiones admiten la existencia de seres espirituales. Al recordar los innumerables fenómenos que he producido a la vista de miles de personas, y al ver la estúpida indiferencia de la ciencia oficial ante un descubrimiento que eleva la mente a regiones desconocidas, no sé si hubiera sido mejor para mí participar de la común ignorancia, pues ya me siento viejo, precisamente en la época en que debía haber nacido. Se me ha calumniado impunemente, porque unas veces hablaba la ignorancia presumida, a que respondí con el silencio, y otras fluctué entre si contestar o no a las bravatas de gentes vulgares. Ese yo decidió indiferencia, ¿tiene el temor fuerza bastante para amedrentar mi espíritu? Nada de esto me llamó ánimo, sino que reconozco la necesidad de probar mis afirmaciones y aquí me detengo porque, si tal hiciera, sacaría del recinto del templo la sagrada inscripción que ningún ojo profano debe leer. ¿Dudáis de la hechicería y de la magia, oh verdad? Eres abrumadora carga. Como gigatería que en vano buscáramos fuera de la iglesia, ¿a qué sirve? Cita de Smalseaux, el pasaje transcripto en prueba, según él, de que tanto Dupotet, como cuantos comparten sus creencias, están influidos por el espíritu maligno. El engreimiento es el más grande obstáculo con que tropiezan los espiritistas modernos para estudiar y aprender, pues 30 años de experiencias fenoménicas le parecen suficientes para asentar sobre inconmovibles bases las relaciones intermundanas, por haberles convencido, no sólo de que los muertos se comunican en prueba de la inmortalidad del espíritu, sino de que todo cuanto del otro mundo puede saberse se sabe por intervención de los médiums. Los espiritistas desdeñan los recuerdos de la historia por insignificantes en comparación de su personal experiencia. Y sin embargo, los problemas que tanto les preocupan quedaron resueltos hace miles de años por los teurgos que pusieron la clave a disposición de cuantos de vida y conscientemente deseen estudiarlos. No es posible que se haya alterado el ordenamiento de la naturaleza ni que los espíritus y las leyes de hoy en nada se parezcan a las leyes y espíritus de la antigüedad. Tampoco cabe que los espiritistas presuman conocer los fenómenos mediumnímicos y la naturaleza de los espíritus mejor que toda una casta sacerdotal cuyos individuos estudiaron y ejercieron la teurgia en innumerable sucesión de siglos. Si son fidedignos los relatos de Owen, Are, Edmonds, Crookes, iguales, ¿por qué no han de serlo los de Heródoto, padre de la historia, Jámblico, Porfirio, y 100 más autores antiguos? Si los espiritistas han observado los fenómenos en rigurosas condiciones de comprobación, también los observaron en igualdad de condiciones los antiguos teurgos, que podían producirlos y modificarlos a su albedrío. El día en que se esclarezca esta verdad, y las estériles especulaciones de los investigadores modernos retrocedan ante el detenido estudio de las obras teúrgicas, despuntará la aurora de nuevos e importantes descubrimientos en el campo de la psicología.